Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Siguiente episodio en lo que yo, personalmente, es mi opinión, es un teatrillo que tienen montado entre el PSOE y los socios, especialmente Junts per Catalunya. Aunque nos quieran vender negociaciones in extremis, todo está más que cocinado en los despachos. Moncloa, Waterloo, Ferraz, en el Congreso. Ha pasado en una infinidad de ocasiones, en la investidura, en el pacto de la mesa, ahora con la ley de amnistía. La novedad de hoy es que el PSOE y los socios han logrado incluir en esa ley de amnistía a los involucrados con Tsunami Democratic, a los CDR. Se amnistiarán los delitos de terrorismo si llegan, salvo en casos de, comillas, forma manifiesta y con intención directa que hayan causado violaciones graves de derechos humanos. Cierro las comillas. O sea, si pegas el tiro, no te amnistían. Si lo mandas, colaboras o vete tú a saber cómo, oye, entonces dan a entender que hay un terrorismo que no viola los derechos humanos. Esta también es buena. Bueno, lo que hay detrás de este movimiento es proteger a Puigdemont, eso ya estaba cantado, a que el juez García Castillo intenta atribuir precisamente delitos de terrorismo. Bueno, hacerlo también salvando la legislación europea que impide amnistiar este tipo de delitos. Escucha cómo lo ha vendido y lo ha explicado Félix Bolaños.
Lo que ha sido una línea roja es que el terrorismo esté exceptuado de la ley de amnistía, de la aplicación de la ley de amnistía. Y fuera ha quedado. El terrorismo está exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía cuando sea una violación grave de derechos humanos.
Cuando no, no. Estaba cantado, por mucho que unos y otros intenten disimular. Ya lo dijo el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, lo dijo en noviembre, que Junts había revisado la ley tras conocerse la investigación a Puigdemont. Es decir, que ya estaban avisados de que lo del terrorismo iba a entrar. Bueno, ya sabes que los nacionalistas son insaciables, no se conforman con lo que tienen, y eso que solo llevamos un par de meses de legislatura, quedan los presupuestos. Escucha a Miriam Nogueras, porque ha dicho una de las cosas más increíbles que se puede escuchar en un Estado de Derecho. Es la portavoz de Puigdemont en el Congreso. Dice que lo que hacen hoy es blindarse ante posibles recursos judiciales, tanto del Constitucional como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero escucha cómo lo argumenta.
Lo que no podemos hacer nosotros, el legislativo, es estar sometidos al Poder Judicial. Todavía hay partido, nos queda hasta el 30. Y hoy esperamos que esta ley se pueda reforzar un poco más y, por lo tanto, se pueda garantizar esta separación de poderes que hoy es complicada.
¿Estamos locos? Ha dicho, lo que no podemos hacer el legislativo es estar sometido al Poder Judicial. ¿Pero esto qué es? Bueno, todo pinta que lo van a aprobar el día 30, a final de enero. Un par de cosas que ya han reconocido que quieren negociar. Uno, van a intentar volver a su enmienda inicial, que busca amnistiar todas las acusaciones de terrorismo. Dos, quieren ampliar 2 meses el plazo de aplicación de la amnistía, que todo arranque el 1 de noviembre de 2011. Así, meten en el saco a los que iniciaron el proceso. Esto incluiría a aquellos miembros de la Consejería de Exteriores. Vete tú a saber qué más sorpresitas nos guardan, y si no, al tiempo. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Agustín Peri. Agustín Peri, en la redacción de ABC, buenas noches.
Por decir algo, buenas noches.
¿Qué tal? Carmelo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, escuchad el principio de esta frase que acabo de meter, pero es que yo la quiero volver a oír.
Lo que no podemos hacer nosotros, el legislativo, es estar sometidos al Poder Judicial. Todavía hay partido.
Os pido brevedad, porque tengo una invitada y no quiero hacerle esperar más, que voy a tener un día calentito. ¿No os parece acojonante, con perdón por la expresión académica, Carmelo?
Sí, es delirante. Pero bueno, a mí ya de esta señora no me...
El problema de esta señora es que es la socia principal del gobierno.
No me sorprende. No es la socia principal, pero es una socia fundamental. Porque
no es principal, pero es fundamental.
Manejan 7 votos, 7 escaños que son necesarios para para completar, digamos, la mayoría absoluta en el Congreso.
Peri, sobre la frase.
Es delirante, pero es realista. Es decir, Junts es el único partido que nunca nos miente. Lo iban a hacer y lo han vuelto a hacer. Y entonces someten al gobierno, que no es rehén, sino que es cómplice. Y además laminan una de las funciones básicas del Poder Judicial, que es el invigilando al Poder Ejecutivo. Si el Poder Judicial no puede someter a vigilancia al Poder Ejecutivo, estaríamos entonces ante una corrupción extrema. Es un terreno llano por el que pueden pastorear todos los corruptos de este país, ¿no?
Nos vamos a Bruselas. Nekane.
En la Comisión de Justicia del Congreso se debatían esas enmiendas, mientras que en Bruselas, como decía, se celebraba la Comisión de Peticiones, en la que se han analizado las peticiones de ciudadanos sobre la amnistía en el Parlamento Europeo. Allí se ha presentado un documento con más de 500.000 firmas en contra de esta ley. Una de las firmantes y promotoras de esa denuncia es Teresa Freixas, jurista y presidenta de Citizen Pro Europe.
Profesora Teresa Freixas, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ahora entramos a la jornada de hoy, a la sesión de hoy en Bruselas, pero esa frase en concreto, el legislativo no puede estar sometido al judicial, ¿esto no es una barbaridad?
De arriba abajo, a ver, es que la última ratio en cualquier estado de derecho democrático, desde que los estados empezaron a serlo, es que el Poder Judicial es la cúspide que controla a todo el resto. Evidentemente que el Poder Judicial no puede controlar al legislativo en cuanto a la elaboración de las leyes en su contenido, porque esos son otros órganos los que lo controlan. Pero el legislativo está sujeto al Poder Judicial. El legislativo no es únicamente las leyes, es también los decretos, que están sujetos al Poder Judicial. Y los legisladores también están sujetos al Poder Judicial, están aforados en España y en todo el mundo democrático.
Es increíble. ¿Cómo ha sido la sesión de hoy, Teresa?
Bueno, la sesión de hoy pues podía haber salido muy mal, porque era una sesión en la cual se tenían que abordar 8 peticiones realizadas pues por diferentes personas, algunas incluso a título individual, cosa que ha sido de alguna manera sorprendente, que ciudadanos particulares, evidentemente con una formación al respecto, porque han argumentado muy bien, pues hayan dicho: hasta aquí hemos llegado, vamos a presentar una petición al Parlamento Europeo para que el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones, nos ayude a que la Unión Europea tome cartas en el asunto. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que la representante del Partido Socialista en la Comisión de Peticiones de entrada no quería que se explicaran esas peticiones por parte de los peticionarios. Es decir, que en un principio estaba dispuesta a que no pudiéramos explicarnos y a evitar que hubiera un debate al respecto por parte de la propia comisión. Afortunadamente esto pues se ha digamos solucionado, porque ella alegaba que era la primera vez que se dejaba hablar a tantas personas en el Parlamento Europeo. Bueno, vamos a ver, yo es que he estado muchísimas veces en el Parlamento Europeo en Comisión de Peticiones y en otras comisiones, y los ciudadanos, sus representantes, las organizaciones cívicas intervienen con total naturalidad. Y por lo tanto, pues es lo mismo que ha sucedido hoy.
Uh-huh. Hace una semana, 10 días, en este mismo micrófono le pregunté a esta hora al ministro de Exteriores, al señor Álvarez, le pregunté cómo se explicaban los embajadores sobre la amnistía cuando hace un año tenían que decir lo contrario que ahora. Y me respondió que es muy fácil, porque nadie les pregunta por la amnistía en Bruselas. ¿Es así?
No, eso no es verdad en absoluto. Bueno, lo que pasa es que ya lo tenemos un poco conocido. El gobierno quiere mantener un relato al respecto. Y quiere mantener el relato de que esto es un problema interno. Y hoy, de una manera absolutamente falsa, también la representante del Partido Socialista ha llegado a decir que el comisario Reynders había dicho claramente que no pensaba que el tema de la amnistía pudiera ser un problema de la Unión Europea, porque era un problema meramente interno. Bueno, si no fuera porque hemos oído, leído y visto y hemos podido comprobar in situ que la Comisión Europea manifiesta siempre y taxativamente que está preocupada por estas cuestiones, que las está estudiando, que lo vigila muy de cerca, pero que no se va a poder pronunciar de una manera definitiva hasta que no tengamos texto definitivo de la ley, cosa claro, que es completamente normal. Si no fuera porque lo vemos y lo oímos, diríamos, bueno, ¿aquí qué está pasando? Yo no sé si es que a veces se creen que los ciudadanos somos tontos, que no tenemos acceso a la información, que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, pero bueno, esta manía persecutoria que tienen sobre el relato al final les va a perjudicar, porque esto es un poco aquello como lo de Pedro y el lobo, ¿no?
Una última cuestión por mi parte, que tengo aquí a mi colega levantando la mano, Teresa. A mí me lo ha preguntado muchísima gente, imagino que con cierto escepticismo, y no sé responderles del todo, sinceramente. ¿Puede Bruselas parar esto? ¿O al final...?
Si ve que realmente, si se convence, es decir, porque que eso tiene que haber un análisis de tipo jurídico, ¿eh? Porque Bruselas en esto lo que realiza es una acción jurídica. Que puede tener también un procedimientos políticos para influir en la cuestión, o procedimientos de tipo jurisdiccional. Si jurídicamente las autoridades de Bruselas, las políticas y las jurisdiccionales aprecian que realmente con esta ley y con otras acciones, porque nosotros no hemos planteado únicamente la ley de amnistía, sino los riesgos para el Estado de Derecho que han derivado de todos los pactos de investidura. Entonces, si las autoridades de Bruselas advierten que realmente hay un peligro de crisis sistémica en el Estado de Derecho, van a intervenir. Lo que pasa es que, claro, para poder verlo jurídicamente hay que analizarlo muy a fondo, los pros, los contras, oír a todas las partes y llegar a tomar una decisión final. Pero yo estoy convencidísima de que si lo aprecian, evidentemente actuarán.
Me acompañan Carmelo Encinas y Agustín Peri. Carmelo.
Doña Teresa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, en Europa, lo que llamamos Europa, hay distintas instituciones. Ustedes se han referido al principio a una petición, a unas peticiones concretas al Parlamento Europeo, nos ha dicho usted,
sí,
para que tome sí, cartas en el asunto. Tome sí, cartas en el asunto, doña Teresa, y haga qué. ¿Qué exactamente puede hacer el Parlamento, en este caso el Parlamento Europeo? Y no sé, ¿qué recorrido sí, le ve a la europeización del asunto, de la controversia sobre la amnistía?
El Parlamento Europeo, la Comisión de Peticiones, es el vínculo ordinario que tiene establecido el Tratado de la Unión Europea para la comunicación entre los ciudadanos y las instituciones europeas, todas. ¿Eso qué significa? Que cuando alguien hace una petición a la Comisión de Peticiones, esta comisión lo tiene que analizar, lo tiene que discutir, llama al peticionario, que es lo que ha pasado hoy, se explican, lo debaten y entonces ven si realmente allí hay una petición que se tenga que canalizar a cualquiera de los órganos o instituciones europeos, o si es algo que se tiene que cerrar, porque no tiene, digamos, sustento legal esa petición que se está haciendo. Y es lo que ha sucedido hoy. Se ha discutido si las peticiones, esas 8 peticiones, tenían sustento legal y sustento, digamos, europeo, es decir, desde el punto de vista europeo, para que alguien de la Unión Europea estudiara el asunto. Finalmente, la Comisión, después de la gran discusión, porque ha sido una discusión larga, hemos estado más de 2 horas discutiendo, después de la gran discusión, ha llegado a la conclusión, la Comisión de Peticiones, votándolo, porque votan los grupos que forman parte del Parlamento Europeo en la Comisión de Peticiones también, ha llegado a la conclusión de que hay sustento suficiente para que esas peticiones de que Europa controle qué es lo que está pasando sobre el Estado de Derecho y la ley de amnistía en España, vaya a la propia Comisión Europea por encargo del Parlamento Europeo, a la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, a la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Es decir, que se traslada el fondo de las peticiones que hoy hemos discutido a estos órganos de la Unión. Estos órganos de la Unión tendrán que iniciar cada uno sus propios procedimientos.
¿Y qué capacidad tienen esos procedimientos, digamos, de tener unos resultados, digamos, reales, ¿no?
Bueno, sí, esto pueden tener resultados reales, por una parte, desde el punto de vista de que si la Comisión Europea decide intervenir, puede presentar un recurso de incumplimiento ante el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o puede aplicar el mecanismo de condicionalidad de los fondos europeos Next Generation Fund. Es decir, que existen procedimientos que la Comisión Europea puede, de alguna manera, poner en marcha o incluso decidir en el caso de los fondos, en el terreno puramente económico. En el terreno más político, eso puede dar lugar a lo que se conoce como el mecanismo preventivo, o que es la manera que tiene el Parlamento Europeo para poder presionar a un Estado presuntamente infractor para que vuelva al redil. Entonces, si se pone en marcha uno de estos mecanismos preventivos, entonces ahí pueden intervenir también otras organizaciones, como puede ser la Comisión de Venecia, que la tenemos pendiente de visita a España, como pueden ser la Agencia de Derechos Fundamentales u otros órganos, y que a partir de ahí el Estado se pueda ver constreñido a volver, digamos, a la senda de la que no se hubiera tenido que mover, o, en caso contrario, iniciar lo que se llama el procedimiento de sanción por infracción de valores, que todavía no se ha aplicado nunca a ningún Estado de la Unión Europea en su totalidad, y que si se aplicara, que yo no digo que se vaya a aplicar, pero que si se aplicara, pues conduciría a que el Estado declarado infractor perdiera sus derechos políticos dentro de las instituciones europeas.
Es decir,
el comisario europeo no podría actuar, los europarlamentarios no tendrían voto y el representante en el Consejo pues se quedarían siempre sin poder intervenir en la elaboración de la normativa comunitaria.
Y la última, Agustín Peri.
Escuchándole, buenas noches.
Buenas noches.
Colijo que es un proceso muy, muy lento y en el que además requiere una confianza en Europa que es complicado muchas veces tener, precisamente por esa lentitud burocrática que tiene todo proceso, por la gravedad de lo que conlleva las posibles sanciones. Y más, entiendo, con unas elecciones europeas tan cercanas, cuyo resultado, y esa es mi pregunta, ¿podría influir a la hora de, por ejemplo, un mal resultado para las siglas socialistas en las elecciones europeas, podría hacer que el proceso se derivara hacia lo que ellos no quieren, lo que no quieren lo que es los partidos políticos que conforman o que abrigan al Partido Socialista Español?
A ver, claro, estos procedimientos evidentemente son lentos porque la Unión Europea también es un Estado de Derecho. Digamos, se rige por los principios del Estado de Derecho, por lo tanto, tiene que haber principio de contradicción, tiene que haber periodo de prueba, no se puede sancionar a un Estado simplemente por una decisión política surgida de una discusión, ¿no? Tiene que haber un procedimiento garantista. Eso siempre es largo en la Unión Europea y en cualquier otra organización, igual que ante los tribunales, pues los procedimientos, como son garantistas, pues son lentos y son largos. Claro, aquí tenemos un poco el hándicap de las elecciones europeas del mes de junio. Evidentemente, los procedimientos se relajarán con motivo de las elecciones, mientras no sean los procedimientos jurisdiccionales, que esos van aparte. No se ven de ninguna de las maneras interferidos por el tema electoral. Pero aquellos en los que tengan que intervenir Comisión y Parlamento irán más despacio. Es evidente que una composición diferente del Parlamento Europeo puede tener efectos diferentes. Lo que pasa es que se me hace a mí particularmente, esto es mi opinión, se me hace a mí particularmente difícil pensar en que en el Parlamento Europeo se vaya a dar un vuelco electoral que marque mayorías muy distintas de las que ahora existen. Porque, digamos, no suele suceder, no suele suceder. Puede ser que a veces un partido tenga la mayoría frente a otro, pero, en fin, es que es una dinámica muy distinta de trabajo y de formación de mayorías las del Parlamento Europeo que las de los parlamentos nacionales. A ver, entonces, cómo, se me hace difícil que ahí haya cambios sustanciales.
A ver cómo casa el asunto, a ver cómo cae y a ver cómo evoluciona. Porque una cosa es lo que está ocurriendo aquí, efectivamente, y otra cosa es el largo plazo, lo que ocurra por ahí fuera. Teresa Freises, jurista, presidenta de Citizens Pro Europe. Gracias por atendernos. Suerte.
Pues muchísimas gracias.
Buenas noches. La pregunta del millón. Carmelo, ¿veremos a Puigdemont en X meses, más pronto que tarde, en España?
Yo creo que más tarde que pronto.
Pero, a ver, ¿qué es más tarde? Pero
yo creo que faltan unos cuantos meses. No,
pero
no, yo
no, cuatro, tengo
más.
No sé.
Yo creo que más de cuatro, fíjate. Sí, porque, hombre, esto tiene su complejidad, ¿eh? El desarrollo de la ley de amnistía y luego este asunto del tema del terrorismo, cómo lo interpretan los jueces, una vez que salga adelante estas enmiendas de las que han aparecido hoy, bueno, pues se puede haber interpretaciones que le hagan, digamos, retrasar su presencia
pero
aquí en España.
¿Tú crees que sí, pero más tarde?
Yo creo que terminará viniendo, eso casi diría que seguro, pero yo no lo veo.
Mi apuesta es, uh-huh, obviamente, que sí. Y antes del verano. ¿Cuál es la tuya, Peri?
Yo también, porque además necesita hacerlo para hacerse un poco de Tarradellas. Mi apuesta es que lo veremos en el balcón diciendo ya soc aquí. Y que además, cuanto antes mejor, para poder influir en las elecciones catalanas, donde ya Junts está
dominando. Sí, pero las catalanas pueden ir para el 25, ¿eh?
Sí.
Eso pero cuanto antes. Dice Carmel.
Pero él no tiene bueno, Miriam Nogueras está cogiendo mucha fuerza y mucho cuerpo, pero él necesita estar aquí para dirigir a sus tropas y para poner sobre la mesa otra negociación, que es a quién tendrá que apoyar el PSC.
De todas formas, Ángel,
¿a RC o a mí?
De todas formas, Ángel, tú apuestas por antes del verano. Para el verano faltan 5 meses.
Sí, sí.
Es más o menos lo que...
Sí, pero...
O sea, que son meses,
sí, pero
¿eh?
En cuanto... Vamos, yo creo que la tesis es, en cuanto se publique en el BOE, aparece.
2-3 meses.
Aparece.
Tú dices, Peri, que en dos o tres meses ocurre esto.
2-3 meses, sí.
Ah, yo creo que le queda más. Yo estoy más con lo que dice Ángel. Yo creo que antes del verano, pero...
No, tampoco es tanto.
Pasado el mes de mayo, puede ser. Pero vamos, a esto le queda todavía... Esto tiene algunas aristas todavía por pulir, ¿eh?
Que más me da mayo que
abril. Tendrán que ponernos colorados más veces, sí. Habrá que ver qué otras concesiones tienen.
Eso puede ser.
Hacer, ¿no?
Cambiamos de tercio. El tema del chaval ese sirio de 17 años, ahí me tiene alucinado. Nekane.
Sí, 17 años tiene, vivía en Montellano, en Sevilla, y estaba listo para atentar. La Audiencia Nacional ha decretado 6 meses de internamiento en un centro de menores. Se le atribuyen delitos de organización terrorista, adoctrinamiento, tenencia de explosivos. En su casa tenía una bomba preparada con metralla dosada, solo le faltaba ese explosivo. Guardaba además una gran cantidad de sustancias para fabricarlo, incluido 34 gramos de la conocida como madre de Satán. También un chaleco con portacargadores. Había mostrado públicamente este chico su adhesión al Daesh y ha sido detenido después de que se fuera al campo con una mochila cargada con explosivos. Se escucharon algunas detonaciones y, como hemos dicho, que vivía en Montellano junto a su madre, su hermano, hace 2 años. La madre estaba primeramente integrada, trabajaba, y el chico preparaba todo esto.
Sospechan, ¿eh? Nadie sabe a ciencia cierta dónde podría haber atentado. Sospechan que era cuestión de horas o de un par de días y que podría haberse metido en el instituto con esto. Peri.
Bueno, lo primero es que ahora, con esta nueva redefinición del terrorismo, al no haber muertos, afortunadamente, ni tortura, ni no sé si ha violado algún derecho humano, solo con la intención de matar y no la acción de hacerlo, habría que ver a qué podríamos condenarle. Pero ya ahora, en serio, yo creo que va tocando que si tienes la madurez para decidir cometer un atentado, también tendríamos que revisar de alguna manera cómo afrontamos algo que ya es una tónica, que es que cada vez son más jóvenes los integrantes del yihadismo, del terrorismo islámico, ¿no? De hecho, la captación de menores, ya no de jóvenes, de menores, cada vez es mayor. Hace relativamente poco se detuvo también a un al mufti de una mezquita, ¿no? A un imán por lo mismo. Y es una... porque además se conoce muy bien la ley y sabe perfectamente que la pena que va a acompañar a este chaval descerebrado pues va a ser muy menor, porque precisamente es eso, menor. Entonces, yo creo que sé que es peliagudo, sé que es incómodo, pero también creo que hay que afrontar los problemas como lo que son y tenemos que empezar a pensar si hay que revisar un poco nuestro código penal, no para beneficiar a delincuentes reconocidos y confesos como y que se vanaglorian de ello, como puede ser Puigdemont, pero sí para evitar que se produzcan víctimas en un futuro no muy lejano, ¿no? Concretamente en horas, como pretendía este
celebrado. A mí lo primero que me viene a la cabeza, más allá de otras consideraciones como la que estás planteando, Peri, es menos mal que está ahí la policía, en este caso, o la Guardia Civil, anticipándose. Dios mío, que no fallen nunca y que no lleguen tarde nunca.
Y que no se lo pongamos difícil a la policía, que últimamente a veces es más complicado que hagan su trabajo.
Y de estas,
en determinadas regiones más.
Y de estas anticipaciones de la policía deteniendo a personajes que tenían previsto atentar, ya ha habido varias, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, tenemos que tenerlo muy presente. Yo creo que en toda Europa es respetada la Policía Nacional y la Guardia Civil por el conocimiento que tiene, digamos, de asuntos relacionados con el terrorismo. Desde luego, por desgracia, la experiencia en España ha sido terrible. Y hay que desde luego felicitar, porque el desaguisado que podía haber montado este chavalito, así con sus 17 añitos, en el instituto, no quiero ni pensarlo. A mí me ha preocupado mucho.
No, imagínate.
Me ha preocupado mucho el que se detuviera un chaval tan joven, pensando ya en atentar. Menos mal que el chaval, además de estar adoctrinado y radicalizado, era imbécil.
Sí, bueno, suele ocurrir.
No, además era imbécil, porque vamos, irse con la mochila, hay que ser muy imbécil. Y afortunadamente era lo suficientemente imbécil para que lo detuvieran. Pero es que la captación de menores es mayor, comentabais, porque son más fáciles de adoctrinar. A un chaval de 16, 17 años, comerle el coco, comerle el tarro, es mucho más fácil que a una persona ya de más adulta, de 20, 21, 22 años, que bueno, que más o menos empieza a tener la cabeza un poquito más amueblada, ¿no? Pero bueno, pues ahí tenemos esto, y estos pueden hacer el mismo desaguisado que un mayor.
Sí,
pero
yo, por ejemplo, siempre lo digo, los procesos de captación se producen en el entorno, por ejemplo, de los delincuentes del menudeo, del hachís, sí. En las prisiones muchos penados se han radicalizado en las prisiones, y otros en los alrededores de las mezquitas, ¿no? Y yo creo que con la religión islámica hay que ser igual de duro que con cualquier otra religión, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, que tenemos la costumbre de criticar muchísimo a la Iglesia Católica, allá cada cual con lo que considere, pero a mí me parece que tenemos que someter a una vigilancia extrema lo que se produce en las mezquitas.
Están sometidos, ¿eh?
Yo creo que en muchos casos no es suficiente, o desde luego no, ni la mitad que en Francia ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, que estamos en un estadio inferior en algunas cosas a Francia en este tema, porque ellos han tenido una inmigración mucho mayor, masiva en determinados momentos, fruto de la descolonización de Argelia, pues yo creo que nosotros tenemos que ponernos muy serios con este tema y exigir a la comunidad islámica no solo buenas palabras, sino mejores acciones, ¿no? Y que ellos tienen que eliminar los garbanzos podridos, y los estados que financian esas mezquitas, que todos sabemos cuáles son y que son muy libres de hacerlo, también tienen que estar sometidos a vigilancia, y que cuando lo que financian acaba derivando en acciones de este tipo, pues tiene que haber medidas sancionadoras y contra esos estados, y estoy hablando de, por ejemplo, del propio la propia Arabia Saudí, ¿no? En muchos casos, ¿no?
Pues está Oriente Medio como para sancionar a Arabia Saudí.
Bueno, pues oye, aquí si jugamos todo.
Ya está claro. En fin, a mí me da mucho miedo el día que, por pura estadística, lleguen 5 minutos tarde.
Sí.
Pero en fin, Dios no lo quiera. Dejadme 2 minutos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
miércoles, 7 de la tarde. La Copa en COPE.
¡Claro que sí!
Vive en tiempo de juego los cuartos de la Copa del Rey. Mallorca-Girona y Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
Partido de la jornada del tiempo de juego.
Tiempo de juego.